En el trabajo, en el coche, en tus estudios, en vacaciones, en casa, donde tú quieras, está la radio contigo. Las 24 horas. Radio Andújar cumple 30 años. Celébralo con nosotros. Sintonízanos en el 92.9.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes. Un día más comienza el café del Alzheimer. Hoy vamos a centrarnos en un tema específico. Para ello tenemos aquí a Leo Casa, trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. No obstante, bueno, hablaremos de algunas cositas, pero el tema central de hoy va a ser grupos socioeducativos para mujeres. Ahora entraremos en detalle y explicaremos de qué van. Leo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por venir una vez más a la llamada de nuestra asociación para nuestro programa. Antes de comenzar, pues creo que un programa bastante interesante y un tema bastante importante, pues decir que estamos desarrollando en nuestra asociación, dentro de lo que es nuestro centro de formación especializado en dependencia, pues el curso de técnicas específicas para las actividades de la vida diaria en el tratamiento de personas con la enfermedad de Alzheimer. Es un poquito largo, pero bueno, es que algunas veces quiere resumir, pero no encuentran más palabras para hacerlo más corto. Decir que está en su segunda semana de desarrollo. Hoy concretamente está dando una parte del curso, pues un compañero de Leo, Francisco Martínez, que es enfermero gestor de casos en el Centro de Salud también Virgen de la Cabeza, y está hablando pues de la incontinencia urinaria. Pues le está explicando a la asistente al curso pues cómo tratar esto y cómo actuar, y además con casos y ejemplos prácticos. Vamos, no es que hayamos llevado a nadie que tenga incontinencia, pero que lo está explicando pues gráficamente para que sea. Es nuestro segundo curso. Próximamente vamos a poner en marcha otro, y vamos a hacer, como ya llevamos haciendo varios años, el taller de memoria, un taller que está dirigido a personas que no tienen ninguna patología, simplemente, bueno, pues que a partir de los 55 años pues ya la memoria hay que ir ejercitándola un poquito más, y entonces pues vamos a hacer nuestro taller de memoria habitual, que este año pues queremos hacerlo dos veces, ahora en este primer semestre y otro que haremos en el segundo semestre. Hoy, aparte de eso, pues quisiéramos decir que estamos en nuestra asociación un poquito de reforma, estamos mejorando nuestras instalaciones, y ello pues gracias a las donaciones que recibimos pues de algunas fundaciones, en este caso pues la Fundación Valora y la Fundación Real Andrea, que nos han cedido, porque a ellos se lo han cedido otras empresas, pues nos han cedido un mobiliario. Ayer concretamente estuvimos en Madrid a recogerlo, y bueno, pues eso nos está haciendo que modernicemos nuestras instalaciones, pues a un costo pues prácticamente de lo que nos cuesta pues el transporte, que lo hacemos con nuestra furgoneta, y que bueno, pues, pero bueno, creemos que hay que ir modernizándose y renovándose, y bueno, mientras que el coste sea ínfimo, pues bienvenido sea. Claro, para eso hay que moverse, ¿no? O sea que no, las cosas no vienen solamente porque lloremos o nos quejemos, vienen también porque hay que pedir. Yo sé que soy un presidente muy pidón, y que a lo mejor nuestra asociación es una asociación muy pidona, pero bueno, es que así se consiguen también las cosas, muchas veces pidiendo lo que necesite. Tampoco hay que, porque ahora, por ejemplo, y lo decimos por si nos están escuchando alguna otra asociación, nos va a sobrar mobiliario del que teníamos nosotros, que está en perfecto uso, y que el que quiera, cuando decidamos qué es lo que nos sobra, pues lo vamos a tener allí en la asociación, y el que le haga falta, pues algunas mesas, algunas sillas, no tenemos ningún inconveniente en donárselas. Lo mismo que a nosotros nos donan un mobiliario, pues ahora nosotros hacemos lo mismo, porque creo que hay que ser solidarios, ¿no? O sea, porque ya el que nosotros podamos renovarnos es porque alguien ha sido solidario con nosotros. Entonces, bueno, pues qué mejor que devolver a otros que lo puedan necesitar, pues esa solidaridad que hemos recibido, ¿no? Entonces ya lo anunciaremos y lo publicitaremos, pues para eso, entre las asociaciones de Andújar que necesiten un mobiliario, por supuesto, preferencia las asociaciones de salud, ¿eh? Luego ya el resto. Si las asociaciones de salud pues están cubiertas, pues la asociación que quiera,
de vecino u otra,
de vecino, de lo que sea, pero primero, insisto, asociaciones de salud. Y estamos dispuestos al mobiliario que, insisto, está en perfecto uso, tiene su año, pero que está en perfecto uso. No está ni roto ni nada de eso. Y bueno, dicho esto, solamente leer una noticia que venía hoy en la prensa, del diario El Mundo Digital, y dice que, no es algo que nos extrañara, ¿no?, pero dice que los casos de Alzheimer podrían triplicarse en 40 años. O sea, no es algo alentador, y visto pues los resultados que hasta ahora tenemos en cuestión de fármacos y tal, porque el programa pasado hablamos de una vacuna, pero nosotros todas estas cosas, yo creo que todas estas noticias se dan con cierto morbo, con cierta oportunidad, y creo que esto hay que tomárselo con más calma, ¿no? O sea, no podemos lanzar un titular diciendo que se ha probado una vacuna en ratones y que ha sido efectiva contra el Alzheimer. Yo siempre le digo, desde aquí, de esta onda, le digo a los investigadores que hay que ser más cautos. Vale que difundas que has probado y tal y que cual, pero del dicho al hecho va un trecho. Uh-huh. Y luego nos llevamos las decepciones que nos estamos llevando en muchos tipos de investigaciones de estas, que cuando llega la hora de probarla en humano, pues la verdad que no. Entonces, yo sé que hay una carrera por a ver quién es el que descubre primero la piedra filosofal del Alzheimer, pero tampoco podemos jugar con la ilusión o la esperanza de millones de personas en el mundo. Entonces, pedimos, y ya vio críticas, ¿eh?, de muchos colectivos hacia este tipo de titulares que se dan en la prensa, que no tienen culpa la prensa, aunque la prensa lo adorne también, pero es que lanzar, porque luego viene la segunda coletilla, es que se podrá empezar a probar en humano a partir de no sé qué año y puede que sea efectiva a partir de los 10, entonces no diga usted todavía nada. Diga usted que se está investigando, que ha sido efectiva en ratones, pero no hablemos de ciertas cosas que creo que luego, y cuando leemos estos titulares de que podría triplicarse en 40 años, pues ya me contarás, no, si se te viene se te viene vamos a ver,
el mundo encima,
¿no? Porque es que es lo que verdaderamente sabemos y estamos constantemente hablando de esto, en cualquiera reuniones que tenemos, en congresos que vamos, sabemos lo que pasa. Entonces, somos optimistas, pero estas falsas o estas noticias triunfalistas creo que nos llevan a decepcionarnos más que a esperanzarnos. Uh-huh. Entonces, vamos a intentar que la cosa no sea así. Y ya dicho esto, pues vamos a ver, Leo.
Estamos en materia.
Grupos socioeducativos para mujeres que van a ir a la escuela.
Bueno, algo parecido, pero tampoco es. Bueno, buenas tardes. Que para mí es un placer que Antonio me invite al Café del Alzheimer. Ya no sé si son 3 años, ¿no? O 4.
No,
que vayamos viniendo.
Bueno, desde vosotros, el de salud, no sé los que lleváis. El programa está ya en la octava en temporada. La octava.
Nosotros llevamos por lo menos 3 o 4 años viniendo.
Sí, sí.
Sigue siendo, pues bueno, un honor y un placer estar aquí. Y hoy venimos con un tema que yo creo que es muy importante. Se llama grupos de mujeres, grupos socioeducativos. Y es un nuevo servicio que tienen los centros de atención primaria, para que nos entendamos, los centros de salud, para dar una respuesta a una patología o para prevenir una patología que hasta ahora no se tenía en cuenta. Es decir, y nos ponemos un antecedente, se calcula que entre el 30 y el 60%, es decir, de 10 personas que entran a la consulta de medicina de familia de un centro de salud, entre 3 y 6, pongamos una media de 4 y medio, por ejemplo, esas visitas van por síntomas que no tienen causa médica, es decir, no tienen causa orgánica. Pueden ser dolores, pero no tienen un problema orgánico. Es decir, y de esas síntomas o de esas causas, entre el 73% y el 80% son mujeres. Ya tenemos datos importantes. Se van por causas que no son médicas y mujeres. Y son quejas inespecíficas que manifiestan diferentes síntomas, dolores en la espalda, dorsales, bajo ánimo, dolores estomacales, intestinales, musculoesqueléticos en general, con bajo autoestima, que realmente no responden a ningún tratamiento farmacológico y que tienen un origen psicosocial. ¿Qué entendemos por psicosocial? Son situaciones psicológicas, sociales, vivencias, situaciones estresantes que vive una persona, que no tenemos que recordarlas, porque todas las sabemos cuáles son.
Como podemos decir, los cuidadores o cuidadoras de personas con Alzheimer. Vamos,
por ejemplo, un tipo de mujer que vive cuidando diariamente 24 horas del día a una persona que no tiene futuro, que no tiene refresco, que nadie que le ayude, y realmente eso se va acumulando. Y realmente esta persona llega un momento que va a presentar una sintomatología que no tiene nada que ver con lo físico, con lo orgánico.
Sí, que no se trata con una pastilla.
Efectivamente. Problema es que en las consultas, algunas veces, desgraciadamente, ya no tanto, pero siempre se ha hecho así, hay poco tiempo de consulta y al final pues el médico normalmente cuando tiene una sintomatología acaba recetando un ansiolítico, recetando un antidepresivo, porque quizá no tenga el tiempo suficiente para averiguar qué otro problema psicosocial. Tampoco ese tipo de mujeres las podemos derivar a salud mental porque no tienen una patología mental ni psicológica grave. Entonces, ese vacío es el que los grupos...
Y que muchas veces a lo mejor es simplemente puntual por ese motivo. Cuidar a una persona con Alzheimer o cualquier otra situación sanitaria estresante.
Efectivamente. Entonces, con los grupos lo que se intenta es dar respuesta a ese tipo de mujeres que presentan esas patologías y, sobre todo, fundamentalmente, para prevenir, cuando trabajamos con ellas, ahora diremos qué sesiones son, intentamos prevenir problemas de salud mental, que ya si no tratamos a estas mujeres que empiezan a traer esa sintomatología que no es orgánica, si no se tratan, sí van a empezar
se
a crear problemas de ansiedad, de depresión y otro tipo de problemas que ya sí, verdad, vamos a tener personas enfermas, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea.
Esto, podríamos decir, la idea de estos grupos es prevenir para no enfermar.
Efectivamente.
O sea, para que nos entendamos, ¿no? O sea, tiene una situación estresante que te puede derivar en algo más serio y que lo que vamos a intentar es prevenirlo para que, podríamos decir, te auto... No me sale la palabra. Te autocontroles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que...
Hay una cosa importante que hay que decir. Que la emoción negativa, la emotividad negativa mantenida, imaginemos una mujer que cuida un hombre de Alzheimer, va a tener miedo, desesperanza, incertidumbre, desconocimiento en los cuidados, falta de apoyo, va a estar desbordada. Eso entendemos que es una situación emocional negativa. Si se mantiene en el tiempo, los libros de medicina, los libros de psicología dicen que una persona que tiene una situación emotiva mantenida negativa acaba deprimiendo el sistema inmunológico. Si deprimimos el sistema inmunológico, somos carne de cañón para contraer enfermedades infecciosas, incluso enfermedades que hablamos crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas de fibromialgia, es decir, que realmente es un problema de salud. Es decir, si no abordamos eso, al final vamos a tener problemas graves de salud. Esto es muy importante, se basa en la teoría de la salutogénesis. Es decir, una palabra un poco rara,
sí,
pero fue un médico israelita y sociólogo que descubrió, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres menopáusicas de Auschwitz, que habían estado, las que habían aguantado más tiempo, sobrevivieron al final, es decir, al final de la guerra, sobrevivieron cuatro años, casi prácticamente desde el primer día, se dio cuenta que la salud de esas mujeres menopáusicas que habían estado 4 años, fijaros, sufriendo una serie de calamidades físicas impresionantes, que no podremos ni enumerar, psicológicas brutales, esas mujeres tenían unos niveles de salud tan buenos o mejores que otras mujeres de Polonia, de los alrededores de Auschwitz. Entonces dijo, ¿qué hay aquí? Entonces descubrió, que es lo que yo veo fundamentalmente, descubrió que hay una parte que se llama, que hay personas que tienen una serie de habilidades para afrontar, adaptándose a las calamidades o adaptándose a la vida, afrontan eso y consiguen unos niveles de bienestar que no tienen otras. Entonces, este hombre dice, ¿quién tiene salud fundamentalmente? Las personas que tienen recursos de resistencia. ¿Qué significa eso? Personas que tienen talentos personales, personas que tienen capacidades, es inteligente, tiene capacidades innatas de resolver problemas, tienen recursos materiales y vínculos afectivos. Es decir, una persona que tiene un vínculo afectivo, que tiene una ayuda a la hora de cuidar, es una persona que va a tener menos probabilidades de enfermar, desde el punto de vista general. Incluye otra cosa que para él es muy importante a la hora de tener salud, que este tema se está ahora retomando mucho, que es lo que se llama el sentido de coherencia, que se llama, es una sigla que es SOC, que son personas, primero, que comprenden lo que acontece a su alrededor, personas que comprenden y se adaptan y saben perfectamente qué tienen a su alrededor, personas que saben manejarse con lo que ocurre, como el presidente de la Asociación de Alzheimer, que perfectamente se maneja con la situación de crisis y con otras situaciones que les vienen a la asociación, y tienen la capacidad de convertir en satisfactorio lo que se hace. Y le ven sentido. Es la gente que disfruta haciendo lo que hace. Disfruta
de lo negativo, sacan la parte
positiva. Se demuestra que esa gente tiene niveles de salud mucho más altos que la demás gente, sin contar la biología. La biología tiene un 30%, un 33%, que eso no lo podemos modificar. Pero ese 66%, eso fue lo que descubrió Antonovsky. Que esas eran las habilidades que tenían estas mujeres menopáusicas de Auschwitz, que subieron a OPI. Y entonces se ha creado un, no sé cómo decirlo, se ha creado una herramienta que si la aprendemos, porque esto que tenían estas mujeres, que lo tenían intrínseco en ellas, pero se puede aprender. Entonces, en los grupos retomamos esos temas y enseñamos a las mujeres para que esas habilidades las puedan tener y las puedan utilizar como herramienta para mejorar su estado de salud. Si soy más feliz, voy a mejorar mi estado de salud y voy a conseguir eliminar esos problemas de salud mental que comentábamos.
Puede ser una herramienta.
Lo he dicho un poco. Sí. Es mucha información.
Puede ser una herramienta de autoprotección.
Efectivamente.
Un escudo protector.
Son factores protectores. Y muy bien lo que dice Antonio. Esta teoría va totalmente diferente a lo que hasta ahora estábamos haciendo, que era solamente influir en los factores de riesgo. Hablábamos, no fume, no, no. Ahora vamos a sacar esos talentos personales, vamos a desarrollarlos para que sean elementos protectores, factores protectores para tener mejor salud, que es lo que queremos, del anciano, de la persona que tiene Alzheimer y de los cuidadores.
Es que no solo se consigue buena salud con no fumes, no bebas, no esto, sino también teniendo la mente lo mejor posible.
Sabiendo adaptarse al medio, claro, fundamentalmente.
O sea, yo digo muchas veces que hay que hacer. Yo digo, cuando alguno me dice, es que, digo, yo es que creo que soy un poco camaleónico. Sí. Me adapto, me voy adaptando a las circunstancias. Eso no quiere decir, pues que si, lo que comentábamos antes de empezar, que si tengo que protestar, protesto, que si tengo que reclamar, reclamo, que si tengo que pedir, pido, pero tengo que intentar también adaptarme al tiempo. ¿Por qué? Porque si no, entonces me ofusco, me encierro y aquí me las den todas. Y creo que no. O sea, por eso creo que, y digo muchas veces que hay que seguir luchando. ¿Cuál es el objetivo fundamental de estos grupos?
El objetivo fundamental es la prevención de enfermedades mentales y dar a las mujeres unas herramientas sociales y psicológicas que hagan frente a los problemas que nos vamos a encontrar en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son los factores estresantes? Pues, por ejemplo, un falta de empleo, falta de una economía muy limitada por la época que tenemos de crisis, el problema de salud de un hijo,
no tener ayuda.
No tener ayuda, es decir, todos son esos factores que con las materias que nosotros damos, vamos a intentar que estas personas tengan la oportunidad de poder enfrentarse a esas situaciones estresantes, que son las que te van a crear la emotividad negativa y son las que te van a hacer que pierda la salud. ¿Entiendes?
¿En qué teoría se basa?
Se basa en la teoría de la salutogénesis y de los activos de salud. Y es una cosa importante y tiene que ver mucho la asociación de Alzheimer. Antonovsky, este hombre que hemos hablado, y la teoría de los activos de salud dicen que con los activos, los talentos personales que tiene una persona, su inteligencia, su saber estar,
la cultura, la educación,
su habilidad, junto con los recursos comunitarios, como son las asociaciones de vecinos, las asociaciones, porque uno tiene un problema, hay que ser inteligente. Si yo tengo un problema y tengo un familiar con Alzheimer y sé que hay una asociación que me da un servicio, aunque tenga un coste, sé que hay un grupo que me va a apoyar, que me va a cuidar, que me va a dar fuerza para seguir luchando, voy a tener mucha más salud en ese sentido porque me voy a apoyar en el grupo. Lo que se llaman talentos comunitarios o activos comunitarios. Entonces, mis activos personales unidos a lo que tengo, a la biblioteca, al parque donde me relaciono con otros compañeros, a subir a la Virgen con el grupo de la Asociación de Alzheimer. Es decir, eso es lo que me va a dar a mí la fuerza para poder resistir y para poder decir lo que dice la teoría de la salutogénesis, de alguna manera.
El no estar solo.
Efectivamente.
O sola.
Por eso, una de las cosas que previenen estos grupos es el aislamiento. El aislamiento es la muerte, el aislamiento es enfermedad. El aislamiento es la receta peor que pueda tener una persona para tener salud. Por lo tanto, fijaros, en el mismo grupo que formamos, gente que está sola, ahora lo vamos a decir, un poco la experiencia, la población que tenemos, ha encontrado en ese grupo gente con la que puede relacionarse, con la que puede hablar, con la que puede solucionar sus problemas, con la que puede salir a la calle, con la que puede tomarse una cerveza, con la que puede contarle sus problemas, y es muy importante.
¿Cómo surgen y por qué?
Surgen un grupo de trabajadoras sociales de Málaga, el Distrito Sanitario de Málaga, en colaboración con la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Limonar en Málaga, pues una serie de locas, por decirlo de alguna manera, de que estaban, que necesitaban darle de alguna manera sentido y tenían que darle una atención a este tipo de mujeres, a este tipo de patologías, pues trabajaron el tema y al final ellas solas crearon los grupos de una manera un poco rudimentaria, inicial, hasta que esa idea, la consejería, se la presentaron a la consejería, le gustó, la desarrollaron, la mejoraron y crearon un nuevo servicio perfectamente estructurado. Y ese servicio es el que realmente ya ha pasado a todos los centros de salud y ya nos exigen, no solamente empezó grupos pilotos, sino que ahora a todos los centros de salud les exigen que tengan su grupo y que atiendan a esta población.
Que creo que es algo importante. O sea, y además, yo siempre muchas veces digo, ¿no? Los problemas hay que atacarlos por la raíz, porque es la mejor manera de solucionarlo.
Y fijaros, si estamos contentos, ya no a nivel de la Junta, que estarán muy contentos. A nivel de centros de salud, los trabajadores sociales, que somos los que estamos, somos el perfil que ha elegido la consejería para trabajar estos grupos, en octubre, en verano, la Junta de Andalucía, en este caso la consejería, presentó al Ministerio de Sanidad actual, que es un grupo político diferente, sí. Crearon un banco de buenas prácticas para prevenir problemas de maltrato a las mujeres, problemas de violencia y para prevenir, lo que hemos dicho, enfermedades mentales, enfermedades fundamentalmente ansiedad y depresión. La Junta de Andalucía concursó con los GRUSE, con los grupos de mujeres, y todas las comunidades autónomas presentaron diferentes prácticas innovadoras, buenas prácticas que les llaman, ¿no? Tenían que ser algo nuevo. Y Andalucía se quedó la segunda, después de Aragón, con 45 puntos de 0,57. Y el Ministerio, Aragón, no sabemos qué propuso Aragón, pero debe ser una práctica bastante interesante. Y el Ministerio nos mandó una carta diciéndonos qué es lo que cree y dice que es una práctica innovadora que incide en la prevención de las enfermedades mentales y también de la violencia de género, que es importante, porque yo creo que con estos grupos se matan o actuamos en bastantes ámbitos. Posibilita la detección temprana. Los grupos están bien justificados, están correctamente estructurados, los objetivos son pertinentes, adecuados, la metodología que utilizamos es correcta, la evaluación, para ver cómo ha ido, la evaluación son indicadores accesibles y adecuados, y es barato. Estamos en una época de crisis, ¿por qué? Porque se hace en los centros de salud, en nuestras instalaciones,
con
el personal que se ha formado y se sigue formando, pero con el personal que tiene. Y incluso pues yo me tengo que llevar mi portátil, mis altavoces, si hay que hacer alguna cosa con Globo pues, o eso me lo llevamos nosotros, pero en fin, que tiene un coste bajo y eso es muy importante.
Y sobre todo en estos tiempos.
Y luego piensan que tiene una gran calidad técnica, es factible y aplicable. Es decir, eso es lo que se mide para que un proyecto sea un proyecto bueno. Bonito y barato, prácticamente me sale
las tres veces
porque bueno, es efectivo, claro. Te cuesta poco y consigues, porque igual que le pasa, es decir, porque estamos trabajando problemas de salud pública. La enfermedad de CM es un problema de salud pública. ¿Cuándo entendemos que tenemos un problema de salud pública? Primero, cuando la prevalencia es muy alta. Es decir, los casos, tenemos muchos casos en el caso de enfermos de Alzheimer, y cuando el impacto en la salud individual, en la salud individual, tanto biológica, psicológica como social, es muy importante y afecta también a cuidadoras y afecta a toda la sociedad. Es que además, por eso hablamos que no es un problema de salud normal, claro, sino un problema de salud pública.
Por eso, pero además es que en estos tiempos que se mira tanto el euro, es barato. Por una sencilla razón, porque si prevé un problema futuro de salud, eso lleva un coste en medicamentos, en atención.
Altísimo,
mientras que por algo barato, y cuando decimos barato no queremos decir que sea malo, ni mucho menos, sino que es barato porque está desarrollado desde dentro, con personal desde dentro.
Me gusta eso que me dice Antonio, y voy a dar un dato que lo sé de memoria, porque he estado trabajando también ahora la violencia contra la mujer, los casos de maltrato contra la mujer, que también es un tema muy interesante, que no tiene que ver un poco con el tema de hoy. Pero fijaros, los casos de en Andalucía, en el año 2012, me parece 2012 o 2011, los casos de maltrato contra las mujeres han supuesto un gasto entre el gasto de más bajo de atención primaria hasta gasto social, de cursos, de ayudas, más de 2.600 millones de euros más que si esas mujeres no hubieran tenido ese problema. Fijaros, aparte de ser un gran impacto para la salud de esas mujeres y de sus familiares y de sus hijos, fijaros, 2.600 millones.
Que se dice muy pronto.
Ojo. Por eso no sabemos el coste del dato que dice Antonio, pero puede ser.
Sí, puede ser probablemente altísimo.
Altísimo.
¿Por qué solo mujeres?
Porque los grupos tienen un enfoque de género. Es decir, tienen una perspectiva de género. Es decir, entendemos que las mujeres, a la hora de tener salud, tienen desigualdades en salud, enferman más. Y sobre todo por lo que hemos dicho antes, porque entendemos que la mayoría de las personas de las personas que hacían esas consultas inespecíficas, que no tenían causa orgánica, que eran psicosocial, en un 80% eran mujeres. Por lo tanto, entendemos que recursos que tenemos los vamos a emplear a quien más lo necesita. Ese es el principio de la equidad, dar más al quien más lo necesita.
Que esto no quiere decir que no se atiendan a hombres.
Sí, pero que en este caso trabajamos con mujeres por eso. Y sobre todo porque hay una perspectiva de género. ¿Qué significa? Que la salud tiene género. Y sabemos que por las características que tiene la mujer, los roles que tienen asumidos de cuidadora, de amas de casa, de que no tienen trabajo remunerado, de que sufren muchas veces violencia y son inferiores y se sienten inferiores, y los hombres de alguna manera ejercen la superioridad contra las mujeres, eso hace que las mujeres vayan a tener niveles peores de salud. Eso lo dicen los libros. Eso nadie lo puede discutir. Por lo tanto, el enfoque de género es el que dice, señores, sabemos que eso ocurre, sabemos que las mujeres tienen más problemas de salud, son menos hospitalizadas, son peor atendidas, por lo tanto vamos a volcarnos y los recursos que tenemos, en este caso, los vamos a dedicar más a las personas que quizás le vamos a hacer más, le vamos a dar más ayuda. Por eso es lo que llamamos discriminación positiva.
Bueno, creo que está siendo una charla bastante interesante. Estamos en el Ecuador de nuestro programa, vamos a dar un descansito para tomarnos nuestro habitual café y volvemos en unos minutos.
Nadar sin agua.
Bueno, nos hemos tomado nuestro cafelito calentito porque hoy hacía una temperatura medio regular y vamos a continuar porque creemos que estamos hablando de algo pues bastante interesante. Leo, perfil de las mujeres que asisten a los grupos.
Sí, lo más importante es decir que puede asistir cualquier mujer. Es decir, vale para mujeres sanas, si nos permite la palabra sana. Y que de hecho, cualquier persona se puede beneficiar de los contenidos de los grupos.
Por ejemplo, las cuidadoras de personas con Alzheimer.
Por supuesto. Y hayan más porque van a tener, lo que hemos dicho antes, situaciones estresantes, falta de ayuda, emotividades negativas, en las que realmente, no todas, pero algunas, en las que realmente sí les puede servir perfectamente para equilibrar eso que falla. Normalmente pensamos mujeres entre 25 y 65 años. Otro tipo de mujer de perfil, mujeres hiperfrecuentadoras a los centros de salud. Es decir, se ha demostrado que las mujeres que acuden muchas veces a los centros de salud, a su médico de familia o a otras consultas, son mujeres que tienen déficit y acuden mucho porque no acabamos de resolverle lo que realmente ellas piden o lo que realmente ellas demandan. Por lo tanto, es un indicador que te dice que esas mujeres tienen esos problemas. Es decir, sobre todo perciben que no tienen herramientas suficientes para enfrentarse a los problemas de la vida diaria. Por supuesto, lo que hemos dicho antes, mujeres que traen síntomas inespecíficos, raros, que no saben bien explicar, que tienen bajo estado de ánimo, insatisfacción vital, ansiedad, depresión, insomnio o problemas de ansiedad o que se asemejan a la... Y normalmente dolores lumbares frecuentes. No podemos admitir mujeres con patología mental grave porque tendríamos que trabajar con ellas en otros grupos específicos de salud mental que requieren otro tipo de tratamiento. Lo que hemos dicho antes, mujeres con percepción de incapacidad de afrontar o manejar situaciones adversas, es lo que decía antes, lo que decíamos en la teoría de salutogénesis, que el que tenía salud se había demostrado que eran personas que sabían manejar las situaciones de la vida diaria y tenían recursos para afrontarlo, eran personas que tenían mucha más salud, caso de las mujeres menopáusicas de Auby, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a coger a esa gente que tiene esa dificultad y vamos a intentar entrenarla para que eso se pueda suplir con el entrenamiento que se puede hacer. También mujeres que estén viviendo o hayan vivido situaciones de maltrato o situaciones de asimetría relacional entre hombre y mujer, para que todo el mundo nos pueda entender, y mujeres que tienen bajo autoestima y también personalidad pasiva, mujeres que les cuesta trabajo, es decir, que no son asertivas, mujeres que les cuesta luchar por su... Todo lo contrario que Antonio. Mujeres que les cuesta luchar por sus derechos, mujeres que les cuesta tomar decisiones, tener autonomía, sentirse libres, ¿no? Mujeres pasivas, ¿no? También son mujeres que se van a beneficiar mucho de nuestro grupo.
¿Cómo se accede a estos grupos?
Pues se va al centro de salud, bien al médico de familia, se le puede decir, pero directamente nos visitan a la consulta de la trabajadora social del centro de salud B, Mercedes Calvo, o a mí, en este caso al centro de salud Virgen de la Cabeza, Leo Casa. Le hacemos una entrevista de evaluación, evaluamos realmente que tenga un poco el perfil, aunque caben casi todas, pero es necesario hacerle una evaluación que nos va a servir también para compararla con la evaluación final y ver, porque eso es lo importante que hemos dicho en el estudio, evaluar y ver si realmente las 8 sesiones durante los 2 meses y medio, la sesión semanal, le ha servido para mejorar, por lo menos momentáneamente.
Claro.
¿Vale? Ahí pasamos una encuesta de ansiedad de Goldberg, pasamos también la encuesta de depresión, es decir, buscamos datos cuantitativos para poder medirlo, también hay cualitativos, y luego después los comparamos al final y decimos, señores, podemos demostrar que esta mujer ha aumentado su nivel de salud, o por lo menos su percepción de satisfacción. Y eso luego después va a una historia, se manda a la consejería y se ve realmente la eficacia que dice el ministerio que tiene este recurso.
Sesiones y contenido.
Los grupos, hemos hecho ya 2 grupos, Vamos a hacer un tercero en Marmolejo y un cuarto aquí en Andújar para marzo. Son grupos aproximadamente de 10 o 12 mujeres para que sean operativos. La duración son 8 sesiones semanales, una cada semana, y cada sesión dura hora y media, 2 horas menos cuarto aproximadamente. ¿Quién lo capta? El trabajador social, el médico de familia, el enfermero, el fisioterapeuta, es decir, cualquier miembro, incluso servicios sociales. La asociación me puede mandar a mujeres que creen que se pueden beneficiar de los grupos y los derivan al trabajador social, le hacemos la entrevista de valoración, vemos qué motivación tiene, cuáles son sus expectativas, su situación psicosocial, y entonces la incluimos y de alguna manera la incluimos para que en el siguiente grupo empecemos a trabajar con todo el grupo.
¿Qué metodología se sigue?
La metodología, mira, utilizamos, por supuesto, quizá antes de la metodología voy a decir cuáles son los temas que trabajamos y luego cómo lo hacemos. Los temas son, primero, hacemos un trabajo de inicio, presentamos, damos las normas, por supuesto, confidencialidad absoluta, nadie puede hablar, ninguna mujer puede hablar lo que se habla allí. Si alguna mujer habla cualquier tema que alguna otra comente y lo saca fuera del grupo, sería expulsada. Eso como cualquier grupo de autoayuda.
Eso está clarísimo, en todo sitio.
Se dicen cuáles son las normas y empezamos a trabajar con los activos personales. Intentamos sacar todo lo bueno que tienen mucho esas mujeres. Eso hay que de alguna vez reactivarlo y sacarlo para poder trabajar con esas talentos personales y esas habilidades que están ahí, que no son reconocidas, porque muchas veces vienen con bajo autoestima, con sentido de culpa, ¿eh? Entonces, eso es lo que trabajamos.
Que tiene la cosa, como yo digo, mandanga, encima de que cuidas, te sientas culpable.
Efectivamente.
O sea.
Luego trabajamos un aspecto muy importante de la segunda sesión, la comunicación. Es básico para poder tener el éxito que hablábamos de la teoría, es fundamental saber comunicar, tanto verbal como no verbalmente, conocer la teoría de la comunicación. Y sobre todo trabajar los pensamientos negativos que son tan dañinos a la hora de conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Trabajamos también los pensamientos negativos y damos las instrucciones de cómo hay que evitarlos, ¿no? O cómo podemos de alguna manera entrenarnos para no tenerlos. Pero todo, eso nos pasa a todos. La tercera sesión trabajamos la autoestima básica para tener triunfo cuando afrontamos cualquier problema de la vida.
Sí, sí, por ejemplo, pues una persona que tenga un familiar con Alzheimer, ¿por qué me ha tocado a mí?
Exactamente. Trabajamos la asertividad, que es un modelo que he dicho antes, mujeres empoderadas, mujeres que son capaces de luchar por sus derechos, de pensar, de pedir ayuda, de exigir ayuda, de no ser, me ha tocado ser cuidadora y soy cuidadora, quiera o no quiera, no señor, yo cuido porque quiero cuidar, pero hasta cierto punto me tienen que sustituir. Es decir, esa es la asertividad, es muy importante. Trabajamos el estrés, trabajamos la ansiedad. En la cuarta sesión trabajamos la percepción, para que veamos que el mundo no es como lo vemos. Es decir, el mundo es como es, pero cada uno lo ve de una manera. Trabajamos que aprendan a saber que lo que ven no es la realidad. Es decir, se puede percibir cosas que no son. Por lo tanto, quita una carga importante. Una persona puede ver un problema cuando no lo hay. Entonces, lo trabajamos mucho. Además, le encanta eso porque dicen, Dios mío, si yo estaba pensando que esto era un problema irresoluble y sin embargo es un acontecimiento que yo lo veo así cuando las compañeras lo ven de otra manera, ¿no? Luego, en la quinta sesión es muy importante el control de las emociones. Trabajamos las emociones. En todas las sesiones acabamos con una relajación que es fundamental para poder tener esa calma que nos puede hacer un poco no desistir de las situaciones estresantes que nos puedan venir. La sexta sesión son resolución de problemas. Vamos a aprender cómo podemos resolver los problemas. Cuando todo me viene mal, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Y trabajamos con metas y objetivos. Enseñamos cómo se pueden conseguir metas pequeñitas. Es decir, no vamos a intentar, quiero ser feliz, no, quiero, ¿qué meta tengo? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Y pequeños escalones, pequeños objetivos para conseguir esa meta. Porque muchas mujeres no son capaces de llegar a ningún puerto porque tienen una meta tan inalcanzable que se sienten tan impotentes que no hacen nada. Por lo tanto, le damos la vuelta a la tortilla. Y la última sesión, evaluamos y hablamos de los recursos comunitarios. Asóciense, vayan a las asociaciones de Alzheimer, de diabéticos, de hipertensos, de vecinos, relaciónense, busquen ayuda. Es un activo importante que ya.
Es que muchas veces nos encontramos al raíz de lo que tú estás diciendo, es que no me ayuda a nadie. Y yo pregunto, ¿es que has pedido ayuda?
Claro.
Porque hay una serie de recursos que están al alcance de tu mano.
Y que no se utilizan, desgraciadamente.
Y además muchas veces es que no te cuestan nada, solamente te cuesta pedirlo. Uh-huh. Y es lamentable que algunas veces las asociaciones, todas en general, tengamos unos recursos y que, bueno, si empezamos a valorar...
infrautilizado en algunos casos.
Y si empezamos solamente a mirar la valoración, pues estamos dejando... O sea, es que no voy porque... Pero has preguntado. Es que juzgamos muchas veces antes de preguntar. O sea, hay una serie de cosas, en nuestra asociación concretamente, que valen un dinero, pero hay otras cosas que no lo valen. Claro. Como los grupos de ayuda mutua, por ejemplo, que no tienen que ver nada con esto, pero sí, que tienen relación con esto.
Los grupos de ayuda mutua, bueno, y acabamos ahora con la metodología, cuando acaban los grupos de mujeres, si ellas quieren constituirse como grupo de ayuda mutua, ellas ya aparte, nosotros de alguna manera tutelamos al principio, somos facilitadores, pero luego después ellas pueden formar un grupo de autoayuda de cualquier tema y se pueden echar. Pero en principio son grupos socioeducativos, no son grupos de autoayuda.
¿Y la metodología?
Y la metodología, y acabamos ya con esto. Esto que hemos dicho, esas sesiones que hemos dicho, ¿cómo lo hacemos? Primero, utilizando contenidos teóricos básicos, es decir, tenemos que utilizar contenidos teóricos para explicar que, por ejemplo, qué son las emociones, cómo influyen en la vida, en la salud, cómo influyen los pensamientos negativos, es decir, todo eso que hemos hablado. Y luego lo hacemos con técnicas grupales. Cada sesión hay dos o tres técnicas grupales en las que ellas participan y de alguna manera interactúan entre ellas y ellas hacen role playing. Es decir, de alguna manera eso que hemos aprendido lo ponemos en la práctica. Utilizamos el modelo, que lo comentaba antes a Antonio, el modelo de centrado en el quien aprende, es decir, nos centramos en ellas. Intentamos que ellas descubran que lo que contamos es cierto y les puede servir. Que yo se lo diga, si ellas no lo descubren por ellas mismas, dicen, bueno, sí, me ha contado este señor una cosa, pero yo esto como que no creo que funcione. Tienen que descubrirlo por ellas mismas. Por eso es un modelo centrado en el quien aprende.
Claro, eso implica participación.
Por supuesto, es básica. Si no, no, es decir, si
además, no, ¿para qué vas?
Si, además, y si tampoco habría grupo. Cuando acabara el grupo, pues, se conocerían por los nombres, pero no habrían interactuado, por lo tanto, no había emociones, no podrían formar un grupo de amigas, ¿entiendes? Luego después trabajamos con proyección de audiovisuales de impacto. Lo que le queremos contar con la diapositiva, se lo ponemos en muchas diapositivas, en muchas cortos audiovisuales que impactan y dice, ¡ey! No, por ejemplo, cuando ellas dicen, ay, que no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de pedir ayuda, y le pone el vídeo de un señor, por ejemplo, sin mano y sin piernas, que es capaz de estudiar una carrera, de casarse, de tener un trabajo, de tener una vida normal y de dar
tener una familia.
De tener una familia y dar conferencias, y dicen, Dios mío, si me están poniendo el ejemplo de este señor y lo que yo digo que no soy capaz es una pequeñez al lado de eso. Entonces trabajamos con esos impactos para que de alguna manera movamos un poco...
Sí, mover el subconsciente, que está muchas veces dormido.
Efectivamente.
O sea, no sabemos nada más que lamentarnos y tal y cual, y no ponemos la solución, y muchas veces es facilísima, uh-huh, y la tenemos al alcance de nuestra mano, por ejemplo, en estos grupos.
Claro. Trabajamos el debate en los grupos, fundamental el debate, que si uno qué piensa una persona, qué piensa otra, cuentan las experiencias, cada uno cuenta las experiencias que quiere y nadie está obligado a contar nada que no quiera. Ojo, que ahí puede una persona y no puede... Hombre, va a participar, pero que no tiene que contar nada personal. Que hay otras mujeres que dicen, mira, pues yo hace unos años tuve una situación de maltrato, y lo cuentan muy bien, sí, pero que nadie está obligado.
Si no lo quiere contar, pues no pasa absolutamente nada.
Utilizamos la técnica de relajación para concluir cada sesión de las 8. Mandamos alguna tareilla para casa para que reflexionen sobre lo que hemos trabajado. Y más o menos eso es un poco la metodología que seguimos.
Bueno, yo creo que, ¿cómo evaluaría los dos grupos estos que ya habéis impartido?
Es importante. Hemos tenido dos grupos, ha habido una media de asistencia de 9 mujeres, es decir, son entre el día que menos han ido han sido 8 y el día que más han ido 12, por lo tanto, había una media aproximadamente de 9 mujeres, es la media que hemos sacado. Los primeros grupos, la derivación, fueron mujeres de la consulta, fue autoderivación, eran mujeres de nuestra consulta que sabíamos que tenían dificultades, y la medicina de familia mandó el 30%, nosotros el 70%. en las escalas de ansiedad que pasamos al principio y al final, 2.5, es decir, han superado, es decir, en este caso tenían 2.5 menos en la escala de ansiedad y depresión, te dice que ha sido efectivo. La mejora sentida de las participantes al acabar las 8 sesiones es del 100% positiva, eso es muy importante. Hablamos de mejora sentida, lo importante es lo que yo siento, que muchas veces nos preguntamos. A mí el test me pueden dar 2 puntos, pero yo te voy a decir, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te llevas? ¿Volvería? Dice, estoy encantada, esto es una maravilla, volvería otra vez, se lo voy a contar a mi vecina. Eso realmente sí es sí es medible. Por lo tanto, todas les gustan los grupos. Y se calcula que hemos evitado 2 consultas de medicina de familia durante los 3 meses que ha durado cada grupo. Es decir, hemos conseguido que eran mujeres, algunas hiperfrecuentadoras, sean menos frecuentadoras. Porque ya sí le estábamos dando un poco respuesta a lo que estaban buscando. Claro. Y por último, también en uno de los primeros grupos hemos tenido 4 mujeres que tenían situación de aislamiento social, que suelen ser mujeres cuidadoras, que están solas. Una mujer tenía una situación de violencia de género que dejó de tenerla durante los grupos, que es un gran éxito. Y del primer grupo, que fueron sobre todo mujeres que habían tenido o vivían una situación de maltrato, ninguna había vuelto con su pareja maltratadora. Es decir, que hemos conseguido que haya un factor protector. Y bueno, ha sido una situación, y luego yo, como que he sido un poco el facilitador, el docente o la persona que ha llevado los grupos, pues ha sido muy satisfactorio y estoy deseando empezar otro. Es decir, que
sí, bueno,
que esto no va a acabar aquí.
Cuando ves los resultados, pues te anima, ¿no? Cuando los resultados son positivos, pues esto anima a continuar. Pues eso pasa en todos los aspectos, en nuestra asociación, cuando hacemos cualquier actividad y vemos que hay una respuesta positiva, pues te anima a continuar. Si vemos que es negativa y pues, dices, ¿para qué vamos a gastar recursos? Y cuando hablo de gastar recursos, no hablo de gastar dinero, hablo de gastar recursos. Entonces, pues es preferible dejarlo y continuar y decir a otra cosa. Bueno, pues, Leo, muchas gracias por volver a asistir a nuestro programa. Sabemos que siempre que te llamamos está dispuesto. Esperemos volver, porque tenemos una parte pendiente que la íbamos a hablar hoy, pero la hemos cambiado. Uh-huh. Vamos a hablar sobre la violencia en casos, pues, por ejemplo, de personas mayores, personas con una enfermedad como puede ser Alzheimer.
Personas más vulnerables, dependientes.
Entonces, pues, lo trataremos en otro programa. Y como siempre, pues, vamos a terminar leyendo nuestra poesía. La poesía de hoy la escribió Federico Ortiz Moreno y era presidente de la Asociación de Alzheimer de Monterrey y se la dedicó a su padre. Y dice así: yo no sé a dónde van, ni de dónde vienen. Solo sé que pasan por mi mente. ¿Será que no me escuchan? ¿Será que no comprenden? No, yo sé que están ahí, aunque ninguno me comprende. Tal vez porque no me ven. Tal vez porque no me sienten. Yo veo muros que ellos no ven. Yo siento cosas que ellos no sienten. ¿Será que mi familia no me ve? ¿Será que mi familia no me escucha? Ellos están ahí y no me ven. Ellos están ahí y no voltean. Parecen ignorarme. Tal vez porque mi familia ha dejado de creer. Tal vez porque me siente ausente. Yo sigo pensando que la vida permanece por ahí, un poco escondida y a la deriva, un poco loca y un poco niña, pero siempre viva, aunque con el corazón deshecho, con el corazón vacío. Yo no sé de dónde vengo, ni a dónde voy, pero esa gente que me sigue, que me cuida y me dice por aquí y por acá, ¿será que ellos también habrán perdido el rumbo y no saben a dónde ir? ¿Será que ellos también están perdidos y recurren a mí? Hoy la vida me ha enseñado que no siempre gana el que tiene más o el que cree saber lo verdadero. ni el que tiene la razón. Gana el que tiene amor, el que sabe dar, el que comprende al que no comprende y el que no se olvida de aquel que todo olvida.